Gloria a Jesús. Hermanitos, que el Señor les bendiga en esta noche tan hermosa, que Dios nos permitió llegar hasta aquí para alabarle y bendecir su nombre. Antes de comenzar el culto, que el título es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, teniendo en consideración que el propósito principal que Él nos dio es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice en Mateo 28, de 19 al 20. No me dejas mi Biblia, pero yo quería leer. ¿Dónde está? Búscamelo, David, tú lo lees. Dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esa es la esperanza, que Dios viene. No, estamos aquí y Él mandó el Consolador para que estuviera con nosotros, pero el Señor viene y nosotros nos vamos a ir con Él y vamos a vivir eternamente con Él en su presencia. Gloria a Jesús. Antes de continuar, vamos a pedirle a Giancarlo que ore para introducir el culto, y seguimos con la... Y este culto es para la gloria del Señor, y Dios tiene un propósito de nuestras vidas, pero es también parte de nosotros cumplir su voluntad. Si Dios nos muestra cuál es el propósito que Él tiene con nosotros, nosotros tenemos que obedecerle. Y ahí reflejamos el amor que le tenemos al Señor. Como dice papi en muchas de sus clases, amor es igual a obediencia. Si nosotros le amamos, le vamos a obedecer. Entonces, para continuar, ahora vamos a alabar al Señor con mucho gozo, con mucha alegría, y vamos a decirle a nuestra hermanita Clara Marí que venga por acá, porque ella va a dirigir los cánticos. Y queríamos llamar a otra joven, que es la hermanita Lorian, porque ella nos va a ayudar también a...
Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a leer ese versículo que está en la pantalla. El Salmo 145:3, que dice que grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Siempre debemos tener eso en mente bien claro, ¿verdad? Cada vez que alabamos al Señor, y tener siempre presente en nuestras mentes que solamente le cantamos a Él, no para nosotros mismos para disfrutarlo, ni para cantárselo que está al lado de nosotros y cantarlo bonito, sino que cantarlo bonito de todo corazón para el Señor, que es el que se lo merece, es el único digno de la alabanza de nosotros. Todos los que vamos a cantar son coritos, van a estar presentados en la pantalla. Vamos a cantarlos con mucho gozo para el Señor. Thank you. cantar otro cántico, hermano. Vueros a alabar, oh Señor. ¿Verdad que puedo alabar al Señor por tantas cosas que el Señor hace para nosotros? Y tantas bendiciones que Él nos da inmerecidas. Podemos, entre tantas cosas, para serle agradecidos a Él, podemos cantarle y mostrarle esa gratitud que tenemos para con Él. Vamos a cantar este cántico con mucho gozo. Vueros a alabar, oh Señor. Quisiera pedirle a Abuelo Solís que venga ahora con la ofrenda y al mismo tiempo Yanmari va a cantar, va a tocar un devocional, ¿me voy a sí? Mientras tengo el mono, tiempo de ofrenda.
Gloria a Dios. Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de alabarte y glorificarte, Señor. Señor, te damos gracias también porque estamos todos juntos en armonía. Señor, ahora procederemos a recoger los diezmos ofrendas, que tú los uses según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor, amén.
Si quieren, hermanos, pueden tomar asiento, porque recogemos los diezmos y las ofrendas.
Thank you.
con el devocional, vamos a cantar un último cántico, si pudieran estar nuevamente de pie, el modo que sea posible, y vamos a cantar el cántico, cantemos a Jesús. Celestial, te damos gracias por esta noche, Señor, que nos permitiste llegar aquí con bien. Nos cuidaste a través del día, a través del camino para poder estar aquí y poder gozar de todas las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Te doy gracias porque pudimos llegar aquí. Los que estamos aquí en este momento son los que tú tuviste en planes que llegaran, Señor, y los que tengan también planificado llegar aquí, que tú los cuides por el camino y aligeres sus pasos para que también puedan tomar de la bendición que tenemos, que usted tiene preparado para nosotros, Señor. Te doy gracias también por este momento que pudimos entregártelo a ti, Señor, en alabanza. Te entregamos toda la gloria y toda la honra a ti, porque tú eres el único merecedor de ella, Señor. Y que en este momento también tú eres nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos escuchar y estar bien atentos a la palabra que tienes para nosotros en este momento, Señor. Y que tú también unja a hermano David, Señor, para que la palabra que salga por su boca sea palabra tuya. Y sea palabra, pues, Señor, que cale profundo en nuestros corazones y pueda germinar en tu debido tiempo y podamos compartirla también con otras personas y utilizarla en el momento debido en nuestras vidas, Señor. Y te pido todo eso y te doy gracias por las bendiciones que nos has dado hasta el momento y también por las que estoy muy segura que tú también nos darás al concurrir de este culto, Señor. Amén. Te doy gracias por todo esto, en nombre de Jesús. Amén.
Antes de la predicación, la hermanita Karina iba a cantar un cántico especial. Thank you.
Te pido la paz.
¿A quién iré, Señor, si ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Hijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Hoy, mi hermano, el tema de la predicación, Dios puso que tenemos un purpose. Decía ahí la lámina, no sé si ustedes lo vieron. Tenemos un purpose. Así que hoy vamos a estar predicando el purpose que tiene Dios para nosotros. ¿Ok? Por si acaso, si no cayeron, la primera diapositiva decía purpose. Todo estaba en español y la diapositiva estaba en inglés. Dios tiene un purpose para nosotros. Pues mi hermano, hoy vamos a estar hablando del propósito que tiene Dios para la iglesia y para sus hijos. Vamos a estar viéndolo a través de la Biblia. Quiero que vayan conmigo a Efesios 2.10. Ahí vamos a comenzar. Y de ahí partimos para hablar acerca del resto de la palabra del Señor. Voy a saber que consiguieron el pasaje en sus Biblias, si ustedes se ponen en pie. Y cuando todos estén de pie, lo vamos a leer al unísono. Efesios 2.10. Efesios 2.10. En este libro se encuentra una de las porciones bien famosas de la Biblia, en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, acerca de la armadura de Dios. Quizá hoy lo discutamos brevísimamente. Veo que todos están ya en Efesios 2.10. Vamos a leerlo una vez. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a leerlo una vez más. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Dios Padre Santo, gracias en esta noche, porque tú eres bueno, Jesús. Gracias porque tú eres perfecto, y porque en tu voluntad y tu propósito para nosotros estaba que esta noche nos congregáramos. Gracias, Jesús, porque a pesar de que somos pocos, aquí estamos los que tú quisiste traer hasta aquí, Señor. Bendice a mis hermanos que todavía están en sus hogares. Si alguno viene de camino, tráele con bien. Pero te pido que esta palabra que vamos a considerar hoy la tomemos en serio, Jesús. Dice la Biblia que tú tienes un propósito para nosotros que sobrepasa nuestro mismo propósito. Te pedimos que esta noche tú perdones nuestros pecados, nos hagas terrenos fértiles, aptos para recibir este mensaje, Señor. Y ayúdame a mí, que no soy digno, a poder decir las cosas como tú quieres que yo las diga. Lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar, hermano. Antes de comenzar a discutir esta porción, yo quería hablar un poquito acerca de los propósitos que tenemos nosotros como individuos en una sociedad progresista. Estamos progresando continuamente, alcanzando metas, trazándonos nuevos sueños, y nosotros tenemos un propósito en nuestras vidas. Si yo le pregunto a Jim Carlos cuál es su propósito, cuál es su sueño, me va a decir estudiar leyes, ser un juez, quizás ya lo máximo al final. Si le pregunto a Lorimar, pues Lorimar me dice, pues mi propósito es servir al Señor, y voy a ir para allá, para Bob Jones, a estudiar educación en inglés. Inglés plain. Pues inglés plain, allí en Bob Jones, para enseñar a los niños ese idioma. Y a través de esa enseñanza, impartir la palabra del Señor también, el ejemplo. Si le pregunto a abuelo José Luis, me va a decir, pues mi propósito ya se cumplió. Ahora es ver a mi nieto crecer, desarrollarse, ser de utilidad en la iglesia. Y si le pregunto a cada uno de ustedes, todos ustedes tienen un propósito en esta vida. Un hombre escribió, un tal Rick Warren, escribió un libro que se llamaba Una vida con propósito. No les recomiendo que lo busque, mejor lea su Biblia, pero muchas personas por ahí andan vendiendo esta idea de un propósito para nuestras vidas. Pero la realidad es que hay un solo propósito que vamos a ver a través de la Biblia, que Dios quiere que nosotros tengamos en este mundo. Dios dice en diferentes porciones de la Biblia que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. A veces nos queremos acomodar en el mundo y pensamos que nos vamos a quedar aquí. Y trazamos metas, pensando que las vamos a alcanzar, dando por sentado que algún día vamos a llegar a alcanzarlas. Cuando dice la Biblia que la venida de Jesucristo será como ladrón en la noche, inesperada. Puede que nosotros, el mismo día de nuestra graduación, de las metas que tenemos, Jean Carlos, las metas que tengo yo, las metas que tiene Lorimar, Ivonne, los demás, todos los jóvenes aquí, llegamos a ese día de la graduación y llega Jesucristo. O llega el día antes. Y no vamos a lograr alcanzar esas metas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente acerca del propósito de parte del Señor? Vamos a comenzar hablando de unas cosas bien interesantes que dice el Proverbio. Proverbios 15, 22, me gustaría que Jean-Marie lo buscara. Y Proverbios 19, lo voy a buscar aquí, a ver qué versículo era, no recuerdo, pero si Jean-Marie puede buscar 15, 22. Amber, ¿puedes llevar el micrófono, por favor? 15, 22... Y creo que el 19, el 11. Voy a verificar si es verdad. ¿Cómo dice Jean-Marie? Proverbios 15, 22.
Es así. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman.
Amén. Gloria al Señor. Fíjate lo que dice ahí. Dice que los pensamientos son frustrados, ¿donde qué? Donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Esta palabra que se utiliza para consejo, aquí, en esta porción específicamente en hebreo, habla acerca del propósito de los seres humanos. ¿Qué es un consejo? Un consejo es una orejita, como decimos en Puerto Rico, es una palabra que se le dice a una persona con el propósito de dirigirlo hacia una meta específica. Dice la Biblia, por ejemplo, en Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos. Ese consejo, esas palabras, esos argumentos, esa persuasión que te pueden hacer las personas que no conocen a Cristo Jesús, para que tú pongas un propósito en tu vida, un sello, una meta, un lugar. ¿Por qué dice la Biblia que no puede seguir el consejo de los malos? Porque dice después, al final de ese capítulo, que más Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, dice, que perecerá. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay una consecuencia. Así que el propósito de nosotros, dice aquí, que cuando estamos buscando consejo y no hay, porque el consejo de los malos equivale como a cero consejo ante los ojos del Señor, hace más daño que bien, cuando no hay consejo, todos nuestros pensamientos van a estar frustrados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a intentar hacer las cosas bien, pero sin la ayuda del Señor no vamos a llegar a hacer lo que Dios quiere para nosotros. Y fíjense lo que estoy diciendo, no es que no vamos a alcanzar lo que nosotros queremos, no vamos a alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. Porque nosotros podemos alcanzar fama, podremos alcanzar riqueza, podremos alcanzar estudios, pero si el Señor no dispuso eso para nosotros, o si el Señor no está ahí, dice la Biblia, que si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Dios no velare la ciudad, en vano velan, o en vano vela la guardia, dice algo así. Si Dios no estuviera en la ciudad, en vano vela la guardia. Todas las cosas en la vida, sin Dios, son en vano. Todas las cosas. Pero aquí podemos ver eso. Que el propósito del hombre es diferente al propósito que tiene Dios. Y si Dios no está en el asunto, qué pena que ahora no recuerdo el versículo del capítulo 19, pero también habla el 21. 19-21. Ah, perfecto. Dice, ese mismo era, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El consejo de Jehová permanecerá. Pero mira lo que dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y eso me hace sentido a mí, y me habla acerca de mis metas, acerca de mis sueños, acerca de mi estrés, acerca de mis preocupaciones. Todas esas cosas en la mente del ser humano siempre están presentes. Y yo sé que ustedes saben lo que yo estoy diciendo. Día a día nos levantamos y tenemos que enfrentar en nuestra mente todas estas ideas. Pensamientos encontrados del mundo, de la iglesia, pensamientos de nuestro futuro, pensamientos del pasado que nos persiguen, confusiones, todas estas cosas que tenemos que estar lidiando con ellas diariamente. Pero dice aquí que el consejo de Jehová permanecerá. ¿Por qué? Porque el consejo de Jehová es eterno. Dios sabe lo que hace. Muy bien. Pues yo lo primero que quiero decir es cuál no es el propósito necesariamente de Dios para nuestra vida. Así quiero comenzar esta predicación. ¿Cuál no es el propósito de Dios para nuestra vida? No sé si era Panador o Advil. Creo que era Panador. O, o Tylenol. Uno de esas tres grandes marcas de pastillas para quitar el dolor decía ver la vida color de rosa, ¿verdad? Panadol. Pues Panadol, sí, es verdad, tiene potecitos rositas. Decía ver la vida color de rosa. Pues en el cristianismo no hay tal cosa como esa Panadol. Cristo no es una Panadol. Nosotros no venimos al cristianismo para ver la vida color de rosa. Piensen como dice en Juan 16:33, un versículo bien, bien famoso, que Jesucristo lo proclama a sus discípulos. En Juan 16:33 dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Todas las cosas que Jesús había hablado en ese momento. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si la vida en Cristo fuera color de rosa, la palabra aflicción, en una misma oración con el cristiano, no existiría. Si Dios no quisiera que nosotros pasáramos por aflicción, no lo diría en la Biblia. Pero Dios lo dice bien, bien definitivamente. Él dice, bien categórico, dice, tendréis aflicción. No dice, puede que tengan aflicción, no dice lo más probable. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero lo importante es que dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Ya íbamos viendo unas cuantas cosas. Primera de Pedro 4, 12 al 13, vayan allí. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ya aquí Pedro está hablando de una iglesia que estaba sufriendo la persecución. Él le está diciendo, no se sorprendan por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, que ya está encima de ustedes. En Puerto Rico todavía no lo vemos tan presente, pero con este escándalo de los homosexuales que empezó esto en el gobierno, ya ustedes están viendo cómo está empezando la persecución en contra de la iglesia. Por lo menos en contra de la iglesia fiel al Señor. Porque hay personas que se llaman iglesia, pero están apoyando y diciendo que el homosexualismo no está mal delante de del Señor. No sé qué Biblia leen, porque la Biblia que yo tengo dice que eso es pecado. Y dice que los afeminados no van a entrar al reino de los cielos. Así, así de específico. Antes de entrar al reino de los cielos tienes que convertirte de tus caminos y Dios hacerte una criatura nueva. Pero dice, no es algo extraño lo que te acontece. Es algo que es de esperarse. Dice, si no, gózate. Ustedes saben que también Santiago habla algo así parecido, ¿verdad? Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que ¿qué? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y no os falte cosa alguna. Eso lo dice en el versículo 2 en adelante. Santiago 1, versículo 2 en adelante. Así que la Biblia nos dice claramente que en este mundo no van a ser las cosas color de rosa. Creer en Cristo y el propósito de Cristo Jesús no es que seamos literalmente reyes en este mundo y que tengamos la prosperidad más grande del mundo. ¿A quién nosotros seguimos si somos cristianos? A Cristo Jesús. ¿Y Cristo Jesús tuvo las riquezas más grandes en este mundo? Dice la Biblia, uno de sus seguidores vino donde le dice, Señor, Señor, te seguiré hasta lo último, hasta donde tú llegues. ¿Y qué le dice Jesús? Vuélvete. ¿Por qué? Porque las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, dando a entender que Cristo Jesús no vino a este mundo a tener riqueza, no vino a este mundo a acomodarse aquí en el mundo. Y también, cuando Jesucristo envió a sus 70 discípulos de dos en dos, Él les dice a ellos bien claro, no se lleven dinero para el camino, no se lleven dos túnicas. La vida cristiana, el andar cristiano, no es un andar de lujo, no un andar de vanidad, un andar con un propósito. Ustedes recuerdan en el Éxodo, cuando se celebra la Pascua, que Dios lo saca de Egipto. Cuando están celebrando la Pascua, están todos vestidos, ceñidos los lomos, con el bastón ya para ir a caminar, y dice que la comida estaba puesta con especias amargas. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo allí no era para disfrutárselo, era para honrar al Señor. O sea, ellos iban a sentarse a comer para caminar e irse, para peregrinar, para ir fuera de Egipto. Y esta vida así también, mi hermano. La vida de aquí no es color de rosa porque el Señor no quiere que nosotros nos quedemos aquí. El Señor quiere que nosotros, cuando estemos aquí en este mundo, estemos caminando con un propósito. Y eso es lo que queremos ver hoy, caminar con un propósito. El Salmo 23, qué hermoso ese Salmo, ¿verdad? Quiero traer este tema porque a veces las personas utilizan este Salmo muy mal y piensan que el Salmo 23 es una promesa de que vamos a tener tantas cosas bien lindas, porque como allí dice, aderezas mesa delante de mis trasquiladores o de mis enemigos, dice aquí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores, dice el versículo 5. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que las personas no saben es que el pastor no solamente apacienta las ovejas y las lleva de un lugar a otro. El pastor, y está evidenciado a través de la Biblia, y hasta en los profetas lo vemos cuando hacen alusión de que se les partió las piernas. El pastor, cuando había una oveja que se descarriaba y se iba del redil, y estaba haciendo eso constantemente, ¿qué hacía el pastor? Iba, cogía la oveja y le partía la pierna. ¿Para qué? Para que la oveja no siguiera escapándose y siguiera con él. Después se la ponía aquí, en el cuello, la cargaba al hombro. Ustedes creo que han visto esa imagen, que tiene la oveja cargada, cogida por las piernas y cargando con ella, esperando que se sanara. Después la cura y la sana. Pero vemos que si en la imagen del pastor que está presentando aquí, es el pastor que es Dios para nosotros también. Dios no solamente es un Dios que nos va a llevar y nos va a dar aquí por estas figuras poéticas que dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahí no se queda, fíjate lo que dice después. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. O sea, todo bien lindo hasta que llegamos a esta figura en el versículo 4. Van a haber valles de sombra y de muerte. Van a haber momentos de angustia en nuestra vida. Pero nada de eso quiere decir que Dios no está cumpliendo su propósito en nosotros. El propósito que Dios tiene para nosotros trasciende, es más grande que las situaciones que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esta vida es pasajera. Dice que lo único que va a permanecer va a ser el amor de Dios. La palabra de Dios va a permanecer hasta el final, pero este mundo es pasajero. Dice la Biblia en 1 de Pedro que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Al Señor, estas cosas que nos están pasando le parecen como algo bien pequeño, algo bien minúsculo. Y nosotros, sin embargo, cuando vemos las cosas que nos pasan en esta vida, las queremos engrandecer, las queremos poner bien grandes. Pero aquí, viste, en el Salmo 23 está diciendo que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y entonces dice, ciertamente, en el versículo 6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia, ¿pueden seguir a una persona que esté pasando circunstancias difíciles? Yo creo que ahí es donde más puede seguir a una persona. Porque ¿cuándo mejor se expresa la misericordia de parte del Señor que cuando la persona la está pasando mal? ¿Cuándo más se demuestra el gran amor que Dios tiene por nosotros que cuando estábamos pecando, perdidos en el mundo, Dios vino y envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros? La vida no es color de rosa. Todo este simbolismo que presenta en el Salmo 23 puede tener su connotación literal, pero yo pienso que más bien es una connotación del alma y de nuestro espíritu. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, no importa lo que esté pasando alrededor de nuestro, caerá a nuestra diestra 1000 y a nuestra siniestra 10,000, pero Dios está con nosotros. Y en nuestra mente vamos a tener esa paz y esa tranquilidad. Vamos a sentir que nos está guiando el Espíritu Santo. Fíjate, más aún, no solamente Dios promete que van a venir circunstancias difíciles. Miren lo que dice en Mateo 5, versículo 11. No solamente Dios lo promete que van a ocurrir cosas difíciles en este mundo, es parte de las bienaventuranzas, mi hermano. Dice, Mateo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Pero qué dice? Mintiendo. Más vale que sea mintiendo, porque entonces, ¿qué bienaventuranza hay en tu ser perseguido y ser vituperado si de verdad tienen la razón las personas? Vituperar y perseguir son palabras bien fuertes, mi hermano. No son palabras livianas. No es que te miraron mal. Vituperar y perseguir es una acción, y valga la redundancia, activa. Es algo que la gente está haciendo adrede en contra de ti. Es gente que quiere verte caer a ti. No sé si ustedes han conocido a personas así, pero que le cogen una manía, como le decimos aquí en Puerto Rico, a la gente, que quieren empeñado en que esa persona caiga, en que esa persona meta las patas, que esa persona haga algo mal. Ocurre mucho en los trabajos. En mi laboratorio ocurre mucho. Tú los ves a ellos con esta competencia a ver quién va a impresionar más al jefe. Y entre ellos se pisotean. Pero como ya ese es el código de conducta entre ellos, pues no lo cogen personal. Pero eso es un tipo de persecución. Pero a los cristianos le viene una persecución más fuerte, mi hermano. A mí no me ha tocado eso todavía, pero le puedo preguntar a los padres. ¿Cuán difícil será criar a los hijos tratando de enviarle la palabra del Señor cuando toda la media... ¿Se dice media? Los medios, todos los medios están en contra del Señor. Y tú ves, a veces vas por la autopista y hay desnudez en los carteles de la autopista. Hay anuncios de licores, anuncios de droga, porque sí, el cigarrillo es una droga, etcétera, etcétera. Hay anuncios de cuánta cosa hay cuando uno quiere seguir a la palabra del Señor. Esa persecución, aunque un poquito sutil, está en la mente del ser humano. Y esas cosas trabajan en el ser humano, mi hermano. Pues ahí dice la Biblia, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen. Y nosotros hemos visto aquí anteriormente que bienaventurado lo que significa es bendecido, feliz. Estás viviendo la vida plena que Dios quiere para ti cuando esas cosas ocurren. Porque si esas cosas no ocurren, entonces te tienes que cuestionar si tú de verdad estás siguiendo a Jesucristo. Porque dice la Biblia también que si al árbol verde le hicieron esto, ¿qué no le harán al seco? El verde simbolizando a Jesucristo, fuerte, vigoroso, nuevo. Y el viejo simbolizándonos a nosotros, al seco, que somos frágiles, somos débiles. Si a Jesucristo le hicieron lo que le hicieron, no debemos esperar menos para nosotros. Así que, mi hermano, eso es lo que no es el propósito. Eso no es el propósito para nosotros. Dios no quiere necesariamente que nosotros tengamos una vida de color rosita. Dios no quiere que nosotros tengamos prosperidad. Dios no quiere que nosotros estemos saludables todo el tiempo, mi hermano. Miren a Pablo. Pablo tenía una afección del cuerpo y Jesucristo le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no quiere necesariamente que esas cosas ocurran. Es lo ideal, ¿verdad que sí? Que nosotros estemos en salud, que estemos con dinero, que estemos con felicidad, pero eso no es todo en la vida. Ese no es el propósito primordial de Dios para nosotros. Eso es lo primero que quería decir. Ahora, fíjense cómo dice en Jeremías 29:11. Y quiero interpretar esto bien. Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Eso es Jehová diciendo. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí yo encuentro que yace el propósito de Jesucristo para nosotros. Dice que Dios conoce los pensamientos. Dice aquí que tiene para nosotros de paz y que el fin sea el que yo espero. ¿Cuál es el fin que espera todo hombre? Que todo hombre tiene que estar de acuerdo a esto. La muerte la esperamos, pero no la esperamos en el sentido de que la queremos. Esperarlo en el sentido de quererlo. El fin que todo hombre quiere es tener paz y terminar la vida allá al final y poder decir, aquí llegué. Por lo menos, yo sé que ese es el deseo que yo tengo, el deseo que tienen muchos de mis hermanos. Llegar al final de todo esto y saber que hay una esperanza allá. Toda la gente habla acerca de la esperanza, píntate la cara color esperanza, piensa positivamente que las cosas van a mejorar. Todo el mundo está pensando constantemente en la esperanza. ¿Por qué? Porque la realidad es que todo el mundo la está pasando mal en este mundo. Todo el mundo. Y dicen que siempre hay esperanza. Como dicen también un refrán en Puerto Rico, que eso es más largo que la esperanza de un pobre. Porque los pobres tienen esa esperanza de algún día tener todo aquello que ellos querían tener. Pues Jesús dice aquí, Jehová, que Él sabe que Él quiere para nosotros esa paz. Y esa esperanza allá al final. Y alrededor de esas dos cosas, mi hermano, gira todo el plan de Jesucristo visto en la Biblia. A través de la paz y la esperanza. De esas dos cosas. ¿Qué paz está hablando aquí? ¿Ausencia de guerra con el mundo? ¿Que Corea no pelee con Estados Unidos? ¿Que Irán deje sus cosas? ¿Que Grecia se culmine todo allá? Esa no es la paz necesariamente que está hablando aquí. Sería una paz deseada, pero esa no es la paz que habla aquí. habla de una paz más allá. La paz entre Dios y el hombre. Romanos 3.23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nadie puede entrar al cielo si no es teniendo esa paz con Cristo Jesús. No hay forma de entrar al cielo si uno no tiene esa paz. Pues, ¿qué Dios hizo para darnos esa paz? Envió a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué hizo para darnos esperanza? Resucitó a su Hijo Jesucristo. Alrededor de esas dos cosas gira todo en la Biblia, mi hermano. Ahora, cuando estamos hablando de una iglesia, antes de ir al punto más importante de esta predicación, Dios tiene un propósito para su iglesia específicamente. Para los individuos ya vimos el propósito que Dios tiene, porque dice en la Biblia que la salvación es individual, ¿cierto? La salvación es de cada persona. A pesar de que hay unas porciones que dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no es porque la salvación sea colectiva. No es que yo creo en Cristo Jesús y todas las personas que están en mi casa obligadamente van a creer en Cristo Jesús. Sino que cuando alguien cree en Cristo Jesús, a través del testimonio de esa persona y de transformación, esas otras personas se van a convencer de que Cristo es real. Pero, ahora hablando de algo colectivo, yendo al plano de la iglesia, fíjense cómo dice en Romanos 12, bien famoso también este pasaje, Romanos 12 habla acerca de la iglesia y del propósito que Dios tiene para su iglesia. Romanos 12, los versículos 3 en adelante, dice, digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo creo que Pablo utiliza esta oración para pasar una transición de la persona individual a la importancia que tiene esa persona en un colectivo. Por eso está diciendo, tú no eres el protagonista de la película. Eso es lo que yo entiendo que está diciendo Pablo aquí. Tú no eres el protagonista. Tú eres parte de una pintura, de un lienzo más grande. Y ahí empieza entonces en el versículo 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. En nuestro cuerpo, ¿habrá algún protagonista? ¿Alguna parte de nuestro cuerpo que pueda vivir por su cuenta? No hay ninguno. El cerebro controla el corazón, porque sin los impulsos que hay en los nervios del corazón, no latiría. Y sin la sangre que lleva el oxígeno al cerebro, el cerebro no funcionaría. Pero ¿cómo esa sangre va a tener oxígeno si no están los pulmones? Y esos pulmones, si no están las venas para llevarlo a través de él, y si no está el tracto respiratorio, y cómo va a proteger todo eso si no está el sistema óseo, y cómo se va a proteger de las enfermedades si no está la piel. Todas las cosas tienen una función en nuestro cuerpo, mi hermano, todas. ¿Y cómo nos vamos a reproducir si no tenemos los órganos reproductores? ¿Cómo vamos a deshacernos de nuestros desechos si no tenemos el sistema excretor también? Todo tiene un propósito, mi hermano, y no hay nada más importante que la otra cosa. ¿Okay? Y eso es lo que está diciendo Pablo, es que nadie tenga más alto concepto de sí. Que si eres predicador, si eres maestro, si eres diácono, no pienses que eres mejor que los demás. Porque todos tenemos una función en la iglesia. Y esa yo entiendo que es una de las cosas que Dios llama a propósito para su iglesia. Él quiere ver al mundo como un solo cuerpo. De hecho, en el Apocalipsis habla que la iglesia es la novia. La trata como una sola persona, como una unidad. Porque Dios, el deseo de Dios siempre ha sido que la iglesia sea uno. Uno. Que la iglesia esté en todo, en un mismo sentir. La iglesia dice, estemos todos en un mismo sentir, en comunión, todos pensando en Cristo Jesús, en las cosas que Dios quiere. ¿Qué más? En 1 Pedro 4.10, yo escuché una vez que Pedro y Pablo se contradecían, pero yo me pongo a ver todas las cosas que dicen son iguales. Primera de Pedro 4.10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros. ¿Cómo qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gracias, hombre. El don que tú tienes es ¿para qué? Para ministrar a tu hermano. Esas diferencias, habíamos hablado de esto una vez, que los frutos son cosas que todo el mundo tiene igual. Se supone que yo tenga gozo y Titilorio tenga gozo. Que la paz que yo tengo la tenga Ámbar. Que la templanza que yo tengo la tenga abuela Miriam. Todo el mundo tenga lo mismo. Porque somos un mismo árbol. El mismo fruto sale de nuestro ser, sea igual. Quizás no vamos a rendir la misma cantidad, pero se supone que sea igual. Ahora, los dones, no todo el mundo tiene todos los dones. Dice la Biblia que procuréis los mejores dones. El don de profecía, el don de lengua, el don de enseñanza, el don de de administrar, el don de sanidad, etcétera, etcétera. Diferentes dones. No todo el mundo puede tener todos los dones. ¿Por qué? Porque ningún órgano de nuestro cuerpo puede fungir todas las cosas a la vez. ¿Ok? Y él dice aquí algo bien interesante. Dice que seamos buenos administradores de la ¿qué? De la multiforme gracia de Dios. Y ahí se vuelve a repetir la misma idea. La gracia de Dios para su iglesia se expresa, se refleja de diferentes maneras, de diferentes formas. Para el Dilori, el don de la enseñanza, para enseñar a los niños. Para Teotito, el don de la predicación, para predicar a la iglesia. Para Papi también el don de la enseñanza, el don de consejería, los diáconos, el don de servicio, etcétera, etcétera. La gracia de Dios se manifiesta de diferentes formas en cada vida de cada persona. Y nosotros tenemos que aprender a, como iglesia, estar los unos velándolos por los otros. Un pasaje que no puedo dejar de mencionar en Hebreos 10, versículo 24, del 23 en adelante. Ustedes saben el 25, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero los dos versículos anteriores, mira lo que dice. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y mira lo que dice aquí. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el plan que Dios tiene para su iglesia. Dios quiere que vengamos a la iglesia para estimularnos al amor. ¿Qué es un estímulo? Algo que causa una reacción. Eso es un estímulo. Por ejemplo, ustedes han visto los moribibis, ¿verdad? Los moribibis. Cuando tú los tocas, ellos se cierran. Pues ese toque, eso es un estímulo. Tú tocaste y ocasionó una reacción. Si te pellizca, te va a doler. Estímulo. Pues aquí dice que nosotros los seres humanos, los cristianos, tenemos que ser un estímulo para nuestros hermanos. ¿Estimularnos a qué? A la fe. Se supone que todas las experiencias que estoy viviendo en mi vida, yo vaya a donde Tiloni y le diga, Tiloni, mira lo que me pasó, mira qué grande es Dios, mira qué bueno. A veces yo comento con Gianmari también las cosas que me pasan en el día, que yo digo, Dios se vio aquí, Dios se vio acá, Dios se vio en esta otra ocasión. Y a veces nosotros somos tan ciegos que no lo estamos viendo. Y eso es bien importante, porque yo sé que yo decírselo a Gianmari, por ejemplo, le da fe a ella. Y las cosas que ella tenga que me diga a mí, me dan fe a mí. Y lo que dicen mis hermanos, se paran aquí y dan un testimonio, esas cosas me llenan de fe a mí. A pesar de que eso no me ocurrió a mí, no lo sentí yo personalmente, pero estamos estimulando a nuestros hermanos a la fe, a creer en Dios. Y ese es el propósito de la iglesia, mi hermano. ¿Qué dijo Jesucristo una vez? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál fue? Que os améis unos a otros como qué. Como yo os he amado, así nos tenemos que amar, mi hermano. Ese es el propósito que Dios tiene para la iglesia. Dice que en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros o con los otros. Y ese amor de que está hablando ahí es un amor no solamente expresado por sonrisas y abrazos. Es un amor que en las buenas y en las malas esté presente. Un amor que a pesar de que hayan discusiones entre los hermanos, porque va a haber, mi hermano. Abuela Miriam me dice que una vez ella leyó un libro que se llamaba Cuando los cristianos, cuando los santos se pelean. Porque en la iglesia va a ocurrir dificultades, mi hermano, va a haber confrontamientos, va a haber caras largas, quizás va a ocurrir algún altercado entre los hermanos. Pero el amor que está en nosotros va a hacer que todo eso caiga en un segundo plano, en algo menos importante. Porque si tú te pones a pensar, ¿de dónde viene el coraje? ¿De dónde viene la angustia? ¿De dónde viene el orgullo? De esta carne que tenemos, mi hermano. Y cuando nos vayamos al cielo, ¿esto lo vamos a tener? ¿Esta carne corrompida? No. O sea que si nosotros estamos con nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, vamos a estar como Dios quiere que estén. ¿Ok? Pues mi hermano, dice también, aquí en la porción, dice en 1 Corintios 10, 13, otro propósito que Dios tiene para nosotros. 1 Corintios 10, 13, yo creo que muchos de ustedes lo saben de memoria, pero vamos a buscarlo ahí. Me voy a leer del 12. Dice, el 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pues, ¿qué yo veo aquí? Yo veo aquí que Dios tiene un propósito para la iglesia de que venza. De que la iglesia sea vencedora. De que cuando vengan las tentaciones, si Dios permite que tú tengas una tentación, no es para que tú falles, mi hermano. La tentación que Dios permite que llegue a tu vida es para que tú seas vencedor. Porque dice Dios que Él venció al mundo. Y dado que Él venció al mundo, Él nos da el poder a nosotros para vencer al mundo también. Nada de lo que nos pasa en nuestra vida es imposible de resolver, mi hermano. Todo con la ayuda del Señor lo podemos resolver. Todo. Todo. Esto es categórico también, mi hermano. Todo. Porque dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas son humanas. Todas Cristo las padeció. Y todas las venció y nos da el poder a nosotros para vencerlas. Obviamente en nuestra carne humana no vamos a poder hacerlo. Pero todo lo puedo en Cristo nos fortalece. El Espíritu Santo está en nosotros y nos da ese poder. Esa ayuda. En Efesios 6 habla acerca de esa armadura. No voy a leerlo en detalle, pero me voy a enfocar en una porción que dice al final. Al final de la armadura. O no, al principio dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios quiere que estemos firmes cuando se acabe la carrera, cuando terminemos la pelea. Dios no quiere que muera ningún cristiano en la batalla. Dios quiere que todos estemos en pie, todos estemos fuertes, porque ¿quién pelea por nosotros? Jesús pelea por nosotros. Dios, el Rey y el Dios de los ejércitos, dice la Biblia. Y otro propósito que Dios tiene para la iglesia, individualmente y colectivamente, el que se encuentra en 2 Corintios 5, 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21, ustedes saben el 17 de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero mira lo que dice el 18, y todo esto proviene de Dios, todas las cosas nuevas, y toda la transformación, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta palabra reconciliar, en griego, es kata legei, katalagei. La palabra kata al principio significa dar algo, ¿ok? Lo significa es como algo que de acuerdo a, no sé cómo explicarlo, pero de acuerdo a, eso es lo que significa. Y lagei lo que significa es pagar un intercambio, un valor. Por ejemplo, ustedes saben, para que lo entiendan mejor, nosotros estábamos perdidos sin Cristo. Estábamos en la garra de Satanás. La única forma en que Dios nos podía sacar de ahí es si Él pagaba in exchange. Él pagaba, ponía a su Hijo en intercambio por nosotros. Eso es lo que está haciendo. Literalmente, Jesucristo bajó a lo profundo de la tierra, murió, fue allá a encarar la muerte, encarar el que tenía dominio sobre nuestras vidas, y allá abajo Él decidió que nos va a libertar a nosotros. Y así nos libertó. Pero la razón por la cual hizo eso es porque Él podía vencer la muerte. Y dice que Jesucristo lo resucitó. Así que lo que está diciendo aquí es reconciliar, el ministerio de la reconciliación es decirle a las personas que hay una opción para poder libertarlos a ellos, para poder sacarlos de la cara de Satanás. Hay una paga que Dios dejó en un lugar para que las personas puedan accederla y ser libertados del pecado. Esta reconciliación también se parece mucho a la palabra que se utiliza para redención, cuando tú redimes algo. Pues ese es el ministerio que Dios nos dejó a nosotros. Y fíjate lo que dice aquí, que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué son embajadores? Los hombres que van representando a un país en otro país, al gobierno de un país en el gobierno de otro país. Hay embajadores aquí en Puerto Rico de diferentes lugares, de España hay embajadores aquí, de lugares importantes del mundo. Y de Puerto Rico habrá embajadores en algún otro lugar, no sé dónde, pero habrá embajadores. De Estados Unidos hay embajadores en las Naciones Unidas, en lugares como estos, en diferentes países, porque la milicia de los Estados Unidos está en diferentes lugares también. Pues nosotros somos embajadores ¿de dónde? Del reino celestial. Porque nosotros no somos de este mundo, mi hermano. Dice que nuestro reino es el reino celestial, allá la patria que estamos esperando, allá arriba. Así que somos embajadores, y a través de nosotros Cristo dice: reconciliados con Dios. Pero a veces nosotros no reflejamos esas palabras que Dios quiere que reflejemos. A veces, en vez de decir a través de nosotros reconciliados con Dios, nuestra vida dice: váyanse al infierno. A veces, en vez de a través de nuestra vida decir reconciliados con Dios, dice: a mí no me importa, ¿qué le pasa contigo? En vez de decir reconciliados con Dios, dice, Dios es mío, yo tengo lo mío, nos vemos, se acabó el asunto. Y son entonces embajadores corruptos, que están ganando su sueldo sin hacer nada. Y nosotros tenemos, mis hermanos, como iglesia y como cristianos individuales, que mostrar a través de nuestras acciones, a través de nuestro cuerpo, las cosas que Dios quiere para el mundo. Dígame usted, si nosotros en las circunstancias difíciles caemos, si nosotros en los altercados con las personas sucumbimos a la ira, si nosotros en momentos de prueba cedemos a la tentación y las personas nos ven, ¿qué diferente somos del mundo? Jesucristo estaba claramente diciendo que tiene que haber una diferencia clara, perdón por usar esa palabra de nuevo, pero una diferencia clara entre lo que es un cristiano y lo que no es un cristiano. Jesús decía, ora, ama, bendice a tus enemigos. Porque, ¿qué diferente tienes de un gentil si tú vas por la calle y la persona que te sonríe, tú le sonríes? Y la persona que te da la mano, tú le das la mano. Si tú quieres ser diferente, aún a las personas que en tu corazón, tú les tienes cierta... no sé cómo qué palabra usar que no suene fuerte, pero tiene un resentimiento, un sentimiento malo en contra de ellos, aún a esas personas Dios te pide que tú le hagas bien. Ores por ellos, los bendiga, y bendecirlo no es decir algo con la palabra, mi hermano, solamente ser útil a sus vidas. Y esa es la diferencia que Dios quiere ver en nuestras vidas. De hecho, vamos a ver eso ya mismito. Así que eso es lo que dice aquí, mi hermano. Y volviendo a la porción inicial, que es la que quiero utilizar para cerrar el estudio o la predicación, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan 1:3. También dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en esa creación menciona a los animales, menciona las estrellas, todo, y dice después que menciona al ser humano, al hombre y a la mujer. Dios nos crea a nosotros. Pero mira lo que dice, creados en Cristo Jesús. No solamente creados por Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si usted siente amor, no es porque las hormonas le hacen sentir amor, mi hermano. Si usted siente amor es porque Dios implantó en usted el amor. Si usted siente compasión por la gente, es porque tú eres semejante a Dios. Porque Dios puso unas características que Él tiene en nosotros. A los ángeles Dios no lo hizo así, mi hermano. La Biblia dice que los ángeles son como un viento. Dios los hace y los deshace como Él quiera. Para nosotros Dios sopló en nuestra nariz aliento de vida. Esa vida proviene de Dios. Y los ángeles no van a sentir las mismas cosas que nosotros, mi hermano. Así que dice, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Qué dice? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta porción también ha sido de mucha polémica. Y muchas personas dicen que el propósito de nuestra vida, la suerte ya está echada, porque cuando Dios dice que tú vas a ser salvo, tú eres salvo y no importa lo que tú hagas, dando a entender que Dios va a salvar a una persona que sea libertina, no importa lo que tú hagas, tú vas a ir para el cielo. Porque están pensando que Dios predestina a la gente. Dios dice en la Biblia que no te predestinó en el sentido de que te marcó todos los pasos que tú vas a dar. Porque la Biblia dice que nos ha dado un libre albedrío, una libre elección. Ustedes lo vieron en Génesis. Dime qué tipo de Dios va a crear a unas personas, las va a poner en un huerto de Edén y los va a hacer pecar. Y los va a separar, y los va a castigar. Ese no es el Dios que nosotros predicamos, mi hermano. El Dios que nosotros predicamos es un Dios que tuvo compasión de nosotros, nos creó, nos dio su amor para ser recipientes del amor de Dios, porque esa fue la única razón por la cual Dios nos creó, para amarnos y para que nosotros le glorificáramos a Él. Esa fue la razón por la cual Dios nos creó, y nosotros le fallamos a Él. Y la Biblia dice que las cosas que Dios hizo son buenas obras para nosotros, para que caminemos en ellas. Eso quiere decir que Dios ya trazó un plan, dijo, yo envié a Cristo Jesús al mundo, ellos van a ser salvos y van a tener un camino donde yo les voy a permitir hacer todas estas cosas. Pero no dice que Dios, ¿cómo se dice? Titereterea. si esa palabra existe. Nosotros no somos títeres que Dios está moviéndonos, ¿ok? Dios no nos está moviendo a nosotros para hacer lo que nosotros estamos diciendo. El destino es el final. Ese es el destino, ¿verdad? El destino es al final. Cuando dice que Dios predestinó algo para nosotros, es que el final final, mi hermano, ya Dios lo tiene planchado. Dice la Biblia que Él se iba a ir, pero cuando se fuera iba a preparar unas mansiones para nosotros. Y que después va a venir en las nubes y nos va a buscar a nosotros, nos va a llevar al cielo. Ese es el destino que Dios puso para nosotros. Pero las buenas obras de las que está hablando aquí es que todo cristiano tiene que hacer buenas obras. No es que debe hacer buenas obras, mi hermano. Es que tiene que hacer buenas obras. A veces cuando nosotros decimos que la salvación es por gracia, enfatizamos tanto la gracia, tanto la gracia, tanto la gracia, que se nos olvida que las obras son importantes. No para ir al cielo, no para ser salvo, pero sí son un código de conducta que Dios quiere para nosotros. ¿Dónde lo dice? Vayan a Santiago. Santiago lo dice bien claro aquí. Dice el versículo 14 del capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esa pregunta, si tú la sacaras fuera de contexto, ¿podrá la fe salvarte? Fuera de contexto. Si no estuviera en este versículo, te puede salvar. Pero lo que está diciendo aquí es que esa fe que está hablando ahí no es real. Porque si tú tuvieras fe, estaría haciendo obra. Mira cómo dice después, lo aclara. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así que, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y algo muerto es algo que no existe, mi hermano. Si tu fe es una fe que no está acompañada de obras, no es una fe, mi hermano. O sea, es tu fe, pero no es la fe que Dios quiere que tú tengas. Porque la Biblia, cuando dice el justo por la fe vivirá, esa fe es un total rendimiento ante los pies de Dios. Es un rendimiento. En Hebreos 11:1 dice que es por la fe la certeza de lo que se espera y la convicción, y aquí es bien importante, esa convicción de lo que no se ve, el convencimiento que tú tienes en tu corazón, tú lo demuestras. ¿Cómo tú demuestras que tú estás convencido de algo que tú haces en tu vida? Yo estoy convencido que tomar agua 8 veces al día, 8 vasos de agua al día, me va a mantener saludable. ¿Cómo tú demuestras que estás convencido de eso? Tomándote 8 vasos de agua diario. Si no te los tomas, ¿tu convencimiento es cierto? De esa misma manera, dice aquí Santiago, si tú dices que tienes fe, pero no la estás demostrando, ¿qué convencimiento es ese? ¿Qué fe en qué? Después en otras porciones dice que los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia, el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, también los demonios creen y tiemblan. No es lo que tú pienses, lo que tú consideres, tu convicción. Y si tu convicción es la convicción correcta de la que habla la Biblia, la que Dios quiere para tu vida, te va a llevar a hacer buena obra. Y son un requisito, mi hermano. Dice que muchas personas lo van a llamar Señor, Señor, pero no van a guardar sus mandamientos. Lo dice la Biblia bien claro. Aquí en Isaías 25:1, vamos a dejar ese para el final. Vamos a ir concluyendo. Colosenses 1:20, fíjense cómo dice. Colosenses 1:20 dice: por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Recuerden que yo les dije en Jeremías que habían dos cosas que Dios quería para la humanidad: paz y esperanza. De la fe que le estoy hablando ahora, esa esperanza, esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve, ese saber que después de esta vida va a haber algo mejor, un cielo nuevo, una tierra nueva, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Quiero que vayan conmigo a Mateo 22, versículos 37 al 40. Esta es la porción donde le preguntan que cuáles son los mandamientos. Jesús le dice en el 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué yo pienso que este es el propósito de Dios para nuestra vida? Porque Dios pasó el trabajo de sacar al pueblo de Egipto, llevarlos por el desierto y en el monte Sinaí, darles las tablas de la ley. Y después de ahí, pasó el trabajo de, dicen en Jeremías, que Dios le puso la ley en el corazón al ser humano. Y después de eso pasó el trabajo de traer a Jesucristo al mundo, a sentarnos el ejemplo. Y después pasó el trabajo de poner a los grandes autores del Nuevo Testamento a decirnos una y otra vez que es necesario obedecer a Jesucristo. ¿Será propósito de Jesucristo que lo obedezcamos? Es propósito de Dios para tu vida que lo obedezca. Y esto es sencillo, mi hermano. Lo dice bien claro aquí Jesucristo. No es nada difícil. No tienes que memorizarte nada. Dos cosas. Ama a Dios sobre todo y ama a tu prójimo igual que a ti. Yo siempre decía, este segundo mandamiento es medio raro, porque si la gente no se ama a sí misma, ¿cómo va a aprender a amar a los demás? Pero aquí está mi error. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, te va a amar a ti. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, te va a amar a ti como Él te ama. Y basado en eso, tú vas a saber amar correctamente a la persona que es tu prójimo. De eso se trata la vida de cristiano, mis hermanos. Se trata, no se trata, dando una recapitulación de lo que dijimos, no se trata de una vida color de rosa. De vivir la vida color de rosa, de que prosperidad, de que no vamos a tener problemas, nada de eso, mi hermano. La vida cristiana se trata de obedecer a Jesucristo, de buscar esa paz con Cristo Jesús y de buscar esa paz que Dios quiere tener con la gente. Nosotros somos los sacerdotes que Dios quiere en este mundo. Ir, llevar a una persona a Cristo, llevar a otra persona a Cristo, decirles reconciliados con Dios. Eso somos nosotros, mi hermano. Y otro propósito que vimos es que Dios quiere que la iglesia sea una. Porque la única forma en que vamos a poder luchar en contra de Satanás y vencer es si todos estamos en un mismo sentir. La única forma que vamos a poder hacer eso. Quiero terminar con Isaías 25, versículo 1. Porque yo creo que esta debe ser la oración que tengamos todos nosotros delante del Señor. Esto que dijo Isaías creo que debe estar en la boca nuestra todos los días. Todo el tiempo. Dice allí, Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica decir que Dios es tu Dios? La Biblia dice que a los dioses se le teme. Tú le rindes la vida. Jehová es nuestro Dios, mi hermano. Piense lo que significa eso para usted. Te exaltaré. Te pondré en lo más alto. Te amaré sobre todas las cosas. Te alabaré. Alabaré tu nombre. Diré tus grandezas. Dios, tú eres grande, tú eres bueno. Gracias por todo lo que me has dado. Exaltar, ponerlo por encima de todo. Alabarle, reconocerlo. Tenerlo presente en todos nuestros caminos. Ver sus maravillas. Y dice que sus consejos, que dijimos ahorita que son sus propósitos antiguos, todo lo que Dios quiso desde el principio para la humanidad, ¿son qué? ¿Verdad? Y son firmeza, son eternos. Todo lo que Dios tenía intencionado para su pueblo, para sus hijos, para la humanidad, todo eso se va a cumplir, mi hermano. Tarde o temprano se va a cumplir. La Biblia dice que Dios no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para con todos. No quiere ni que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios nos va a tener aquí 4.000, 5.000, 6.000 años más, si es necesario, para que todo el mundo venga a sus caminos. Para que todo el mundo escuche lo que Jesús tiene que decir. Yo he escuchado unas estadísticas que dicen, yo creo que fue Papi que lo dijo, si no estoy confundido, que hay como 6.000 etnias, grupos culturales en el mundo que todavía no han escuchado acerca de Jesucristo. Falta toda esa gente, mi hermano. ¿Y qué hacemos nosotros? El propósito de la iglesia es ir y buscar toda esa gente. Y vos puso un pasaje que dice, por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero antes, como siempre recalco, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta gran comisión, somos embajadores, es un mandato. No es una recomendación, es un mandato, mi hermano. Así que ese es el propósito que Dios tiene para nosotros, mi hermano. Dios quiere que seamos una iglesia unida, que no estemos pensando que la vida aquí es para acomodarnos, porque no somos para quedarnos aquí, somos extranjeros, somos peregrinos, como dicen Pedro, y Dios quiere que reconciliemos al mundo con Él. Vamos a estar en pie para tener una palabra de oración, mi hermano. Oremos. Dios Santo y Dios Bueno, gracias. Gracias porque tú eres grande, Jesús. Gracias porque a través de la Biblia nos queda bien claro, sin ninguna confusión, lo que tú quieres para nosotros. Gracias porque tú nos revelas a través de la Escritura todo el esfuerzo que tú hiciste para salvarnos, Jesús. Gracias, Señor, porque nosotros ninguno merecía tu salvación. Gracias, Jesús, porque traías a tu Hijo Jesucristo. Dejaste el cielo, dejaste todo lo que tenías allá arriba, Señor. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste por amor a nosotros. Gracias, Jesús. Y tú nos has pedido a nosotros que prediquemos tu Evangelio. Tú nos has pedido que nos llevemos bien entre nosotros, a pesar de que esta carne es débil. Tú nos has pedido que venzamos las situaciones difíciles, que venzamos las tentaciones, que luchemos en contra de Satanás con tu Espíritu Santo en nosotros, Jesús. Pon en nosotros este deseo ardiente, Señor, de hacer tu voluntad, Señor. Porque dice la Biblia que el que hace tu voluntad es tu amigo, Jesús. El que hace tus mandamientos y los guarda, ese es tu amigo, Señor. Y tú dices aquí, vimos en Efesios 2:10, que tu voluntad, Señor, es que tengamos esas buenas obras que tú preparaste de antemano, Señor. Tú quieres que andemos en tus caminos, en tu propósito, en lo que tú ideaste para nosotros. Danos no solamente el deseo, sino también, Dios, la fuerza. Danos la fuerza para seguir hacia adelante en tu camino. Dice que el Evangelio, esta palabra que tú nos has dado, esto es fuerza, esto es poder, esto es dínamos. El Evangelio es poder de Dios para salvar nuestras vidas y salvar la vida de nuestro prójimo. Danos la fuerza, Jesucristo. Te pedimos que tú te hayas glorificado en esta noche. Perdona nuestras ofensas, Señor. Que te hayas glorificado en las canciones. Y nos bendiga a cada uno de nosotros. Bendice también los alimentos y los refrigerios que vamos a tener en este momento. Bendice las manos de las hermanas que están dispuestas, lo han preparado. Y llévanos bien a nuestros hogares cuando vayamos a partir, Señor. Gracias por este banquete espiritual. Gracias por mis hermanos. Gracias por el amor que sentimos aquí, porque sabemos que tú estás entre nosotros, Jesús. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén.